Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, atención, partidazo. Conexión, comunicación importantísima a esta hora. Hoy va de documentales. Se estrena también en Amazon el de Pau Gasol. Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo de maravilla siempre.
Sí, ya te veo, sí, de maravilla. ¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos? ¿Barcelona, Los Ángeles? ¿Dónde estás?
Estoy en el sur de San Francisco, en el sur de la bahía de San Francisco, en casa de mis suegros.
Ah, muy bien. ¿Y qué tal en casa de los suegros? ¿Te tratan bien o...?
Sí, me tratan muy bien.
Vale.
Muy a gusto.
El motivo de nuestra llamada y de tu protagonismo hoy en el partidazo de COPE es el estreno del documental Pau Gasol, Lo importante es el viaje. 4 episodios que se pueden ver en Amazon Prime a partir del día 12 de noviembre y que tienes que decirme por qué tengo que verlos y por qué tienen que verlos los oyentes. ¿Merece la pena con la cantidad de oferta que hay, también en Amazon, de documentales de todo tipo que nos pongamos este de Gasol?
Hombre, desde mi punto de vista, obviamente sí merece la pena, ¿no? Está claro que hay una cantidad enorme y una oferta enorme de contenido, pero al final yo creo que tenemos que buscar contenido que nos aporte, ¿no?, en nuestra vida un poquito más, de una forma más sustancial o significativa, ¿no?, más allá del puro entretenimiento. Entonces, yo creo que este documental o esta docuserie que hemos podido hacer en estos dos últimos años recogen un poco lo que es pues el lado más humano, no solo mío, sino de mi familia, lo que hay detrás un poco del personaje y cómo hemos vivido pues estos dos años que han sido pues llenos de incertidumbre, de toma de decisiones y de transmisión, yo creo que al final de valores y principios que nosotros pues vivimos y creo que pueden ser muy aplicables y trasladables a muchas personas.
Explícale a la gente, ¿cómo se hacen estas cosas? ¿Hay una persona siempre contigo grabándote, siempre encima de ti? ¿Es uno? ¿Es más de uno? ¿Permanece en silencio? ¿Es sigiloso? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, todo empezó, yo creo, al final, cuando me volví a lesionar la última vez el pie en Portland. Sabía que estaba ante una situación desconocida para mí y una situación de muchísimo riesgo y dificultad y que no sabía cómo iba a acabar la cosa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, planteamos la opción de decir, oye, vamos a capturar esto. También, claro, tienes que pensar que nosotros nos hemos movido mucho durante todos estos dos años, ¿no? Muchísimo, tanto no solo de ciudad en ciudad o de estado en estado, sino de país en país. Entonces, pues ha habido un equipo de producción, un equipo de cámaras que hemos contratado y que, bueno, sí que es verdad que un poco no están ahí todo el día, sino que acordamos pues momentos del día, momentos de la semana, sí, o días incluso, ¿no? Oye, pues este día estáis todo el día y van a pasar lo que pase, ¿no? Muchas veces no sabes lo que va a pasar.
Perdona, ¿se te llega a olvidar que están grabando o realmente siempre eres consciente de que hay una cámara y por eso estás un poco cortado y midiendo tus palabras?
Yo, hay veces que sí que se te olvida que estás grabando. Y al final, la tranquilidad, una de las cosas que acordamos con Amazon es que pues no fuera manipulado, ¿no? Y no fuera que tuviéramos libertad de expresión, pero también libertad de edición al final si había algo que nos sintiéramos incómodos transmitiendo y que no ha habido pues casi nada, ¿no? Porque hemos querido transmitir mucha naturalidad y, de hecho, normalidad y realidad, ¿no? De nuestras emociones y sensaciones, ¿no? En los momentos muy, muy difíciles.
Oye, hay muchas entrevistas, Phil Jackson, Kevin Garnett, Derek Fisher, Lamar Odom, Ginobili, evidentemente todos te han dicho que sí. ¿Hay alguien que te haya dicho que no? ¿Alguien te ha dado calabazas para el documental o no? ¿O a Pau Gasol es imposible decirle que no?
Yo creo que siempre hay alguien que te pueda decir que no, pero cuando le pides a gente cercana o incluso a rivales, ¿no? Que has también competido mucho con ellos y has compartido momentos especiales con ellos, pues se busca la manera, ¿no? Al final, yo creo que cuando tú pides a alguien que sea parte de tu documental, pues es algo especial, ¿no? Saben, sí, que es, sí, algo que no es, sí, que no es cualquier cosa, una entrevista cualquiera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sino que es parte, es algo de tu vida, muy personal. Entonces, pues he tenido la suerte de que, yo creo que todos me han querido estar en este documental y bueno, y hacen que el documental pues sea mucho, mucho más rico, ¿no? Porque al final el viaje de cada persona pues incluye a muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Y puedan participar y dar su testimonio y su perspectiva de momentos. Pues es algo que a mí me ha encantado y me ha emocionado en el documental.
Oye, hay una parte en la que se deja ver cierta reticencia a la hora de tratar con los medios de comunicación. ¿Tú cómo te has sentido tratado en tu carrera por los medios de comunicación?
Muy bien, muy bien. La verdad es que siempre he agradecido a los medios de comunicación su labor, su trabajo, su trato, ¿no? Su respeto, ¿no? Porque creo que al final también es muy importante que la relación sea de respeto mutuo, ¿no? Y es lo que he intentado pues siempre compartir, ¿no? Y porque al final los medios hacen que bueno, pues que nosotros también tengamos la repercusión que tengamos, ¿no? Y que se hable de nosotros hace que, bueno, que llegue la gente en los medios, ¿no?
Pero el hecho de que vosotros crearais vuestras marcas personales, vuestras redes, vuestras millonarias cuentas de Twitter, de Instagram y todo eso, ¿no os ha hecho a vosotros también decir, no les necesitamos para nada? No necesito que venga un periodista a preguntarme esto o lo otro, porque si es que yo lo voy a decir en mi Instagram y me va a ver más gente.
No necesariamente. Al final yo creo que lo de las redes sociales lo que han hecho es darte una plataforma propia, pero ha sido aumentar incluso, ¿no?, el margen de llegada. Y al final el medio tradicional o convencional pues sigue teniendo su audiencia y también sigue teniendo su relevancia. Y simplemente pues puedes llegar a más gente, ¿no? Y a gente diferente, ¿no? Igual la gente que está mucho en las redes sociales pues no está escuchando la radio o viendo la tele, ¿no? Y simplemente lo que hace es, este es un canal más que queremos seguir, por supuesto, cuidando y teniendo en cuenta.
Claro, y la maravilla que es la conversación entre dos personas, ¿eh? Uno sí, pregunta, 100%. Otro responde. Claro, al final en las redes hablamos nosotros con nosotros mismos, no dialogamos, no discutimos. Por eso, por ejemplo, a ver,
¿es diferente?
Claro, es diferente. Parra quiere hacerte una pregunta y Pilar quiere hacerte otra. Venga. Pero tienen que ser preguntas muy rápidas, que Pau tiene cosas que hacer. A ver, Parra.
Aparte del título, hay referencias constantes a lo largo del documental a Kobe Bryant. ¿Hasta qué punto ha influido la mentalidad de Kobe, esa mamba mentality, en la consecución del objetivo, que al fin y al cabo era llegar a los Juegos Olímpicos?
Bueno, Kobe ha tenido una gran influencia en mi vida y en mi carrera, ¿no? Desde que llegué a Los Ángeles, yo creo que también ahí mi carrera dio un salto hacia adelante y me fui impregnando y aprendiendo un poco de esa mentalidad, ¿no? Ganadora, esa mentalidad trabajadora, esa mentalidad de ser lo mejor que pueda ser, ¿no? Intentar ser el mejor que pueda ser y disfrutar, ¿no? de esos momentos, ¿no? Y parte del título también viene pues del discurso que él dio en la ceremonia de retirada de su camiseta, ¿no? Que no es creo que dijo que lo importante no era el destino, ¿no? Realmente que lo importante es el viaje, es el proceso, es el disfrutar de esos de cada momento, de lo que te lleva o te acerca al destino, a la consecución de las metas. Y bueno, y eso es lo que he querido transmitir, así que mucho su influencia y su presencia, yo creo, ha sido muy grande en mi vida y lo ha sido también en este proceso de poder jugar y acabar jugando mi carrera, ¿no?
Nos quedan dos preguntas, una de Pilar y una mía.
Pau, quiero preguntarte por una cosa. Siempre has sido muy reservado para tu vida privada, pero en este documental, bueno, pues nos enseñas un poco en ese proceso de volver y de fichar por el Barça, esos roces familiares con tu santa esposa. ¿Qué ha cambiado para que ahora veamos cosas o que le enseñes al público cosas que antes no se veían?
Pero también, pues eso, la madurez, el momento, ¿no? También, pues antes quizás era yo, ahora pues somos una familia, ¿no? Y también pues quería mostrar la humanidad y lo que hay detrás, ¿no? El personaje o de lo que se ha visto hasta ahora, y bueno, transmitir otra serie de cosas, ¿no? Así que eso es lo que he intentado hacer, o hemos intentado hacer, ¿no? O con este documental también, y sentirse cómodos, ¿no? Al final somos, eso es un momento también muy importante de ser fiel a la persona y de no quedarte anclado a lo que ha sido pues el personaje o el jugador de baloncesto.
Pau, dime algo de Xavi. Le han presentado hoy como entrenador del Barça. No sé si has visto la presentación. Miles de personas.
No, no lo he visto.
¿No lo has visto?
No lo he visto. He visto una foto, sí. Pero no he visto,
había
no he visto el vídeo.
10.000 personas en el campo, ¿eh?
Qué bien. No, me alegro de este recibimiento. Creo que la afición es un momento que también necesita, de estos momentos de alegría y de ilusión y de esperanza, ¿no? Dentro de este proceso, yo creo que de transición que está el club, o está el equipo de fútbol en este caso. Y bueno, pues yo creo que Xavi es un grandísimo fichaje y espero que lo haga muy bien y estoy seguro que lo va a hacer.
¿Le conoces a él? ¿Habláis?
Sí, sí, coincido varias veces. No hablamos mucho, o sea, no hablamos de forma tal, pero sí que lo hemos coincidido y nos tenemos, creo que un cariño y un respeto mutuo grande.
Perfecto. Oye, ¿dónde vas a vivir? ¿Dónde se te va a pillar más a menudo? ¿Aquí o allí?
Estaré a caballo. Es que al final, por nuestra situación familiar y nosotros que queremos mucho y somos muy familiares, al final pues estaremos a caballo entre España y Estados Unidos, intentando pues eso, estar con nuestras familias respectivas, todo lo que podamos. Y al final, pero sí que es verdad que al final los niños marcarán un poco al final el calendario o donde estemos más, ¿no? El calendario escolar, pues al final te va a marcar y bueno, pero aún quedan unos años para ello.
Pau, veremos el camino, porque es lo importante. Lo importante es el viaje.
Es.
Pau Gasol, a partir del viernes 12 en Amazon Prime, en Prime Video. Te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Un abrazo.
Un placer, un abrazo a todos, a los tres.
Rubio. Gracias, Pau. Este es el sonido de cómo contaron los americanos la exhibición de Ricky Rubio anoche, que fue, vamos. Rubio double team is three next around Rubio. 37 puntos, 10 asistencias, con 8 triples de 9, de 9 intentos. Histórica exhibición de Ricky Rubio en el Madison Square Garden de Nueva York. Parra, impresionante, ¿no?
En la meca del baloncesto, Juanma, todos los grandes jugadores cuando van allí a jugar contra los Knicks, alguna vez en su carrera la lían parda, lo ha hecho Jordan, lo ha hecho LeBron, lo hizo Kobe Bryant, pues anoche le tocó a Ricky, que partió como suplente, pero se lesionó Colin Sexton, que es el escolta titular, y jugó más de 30 minutos el base del Masnou. Como has dicho tú, sumó 37 puntos, metió 8 de 9 en triples, pero es que metió 8 de 8. El que falla es a un minuto del final, cuando ya van ganando claramente, se van a llevar el partido, terminan venciendo 126 a 109, o sea, tenían el partido ganado, y a un minuto y algo del final se tira un triple a una pierna medio ladeado tal y estropea la estadística, pero es una barbaridad. ¿Cómo se oye la cosa? Que LeBron James, viendo la exhibición de Ricky, escribió en Twitter: Rubio se está volviendo loco en el Garden. Anoche en la NBA fue trending topic en Twitter, evidentemente, y en la NBA no se hablaba de otra cosa que de el mejor partido de Ricky Rubio como profesional en la NBA. Lo podemos decir sin miedo
topic,
a ser...
Escucha, ser trending topic en Twitter es un trofeo muy...
Ya, bueno, pero...
Cualquiera puede ser trending topic ahora mismo ya, ¿eh?
Sí. No te lo discuto, pero que tiene su cosa. Y
sí, hombre, tiene su cosa.
Ser trending topic no será muy tal, pero que LeBron James ponga un tweet diciendo Rubio se está volviendo...
Eso es que el community manager de LeBron James estaba atento a la noche y...
No, no, estas cosas las pone él, ¿eh?
Y que los partidos de la NBA se parecen cada vez más al All-Star, también es verdad.
No, este año se está defendiendo más, ¿eh? Estáis totalmente confundidos.
Sí, seguro, no, estamos ciegos.
No, te lo digo en serio, se está defendiendo más.
Ayer a Ricky le defendían, puf, tres tíos a la vez.
Yo estoy con Joseba, ¿eh? Aunque hay veces, por ejemplo, el tiro de Doncic el otro día, pues tenía tres tíos de Boston con la mano en la cara. O sea, hay jugadas concretas que sí que se defienden, pero en general... Pero bueno, en cualquier caso, no está mal para un jugador que habían fichado para ser mentor en el vestuario de los otros.
Gracias, Parra. Esto no es América, es Parra. No, vamos a hacer un temazo aquí...
¿Cómo que no?
No, ya está. Hemos entrevistado a Pau Gasol y ahora 20 minutos de Ricky Rubio y está Oliva esperando y está Carlos Ganga esperando.
Una Bryan Adams, hombre.
No.
Bueno, ponlo.
Oliva, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué es esto? ¿Entrar el Sevilla después
de la
NBA?
No se defiende
la NBA. Es que esto, vamos,
sí,
por favor.
Ahora mismo está paralizado Sevilla con ese asunto, ese debate. No se defiende la NBA.
Mañana es un temazo, es en Sevilla.
Es tema para abrir el local mañana.
Sí. ¿Se defiende o no se defiende la NBA? Abrimos teléfonos. Pero cuánta gente llama.
Porque no tenéis un andaluz. Si tuvierais un andaluz ahí en la NBA, vamos, habría.
Tampoco hace falta. Ahora mismo.
¿Qué tal el día en Sevilla después del derbi? Ya sé que te llamo para lo de Nesiri, no estoy perdido, ¿eh? Sí, pero era para un poco de introducción, ¿sabes lo que digo?
Me parece además
porque
una
sé
buena
que
pregunta.
Como tenéis muy poca fe en mí, voy a empezar a aclarar que a veces pregunto cosas fuera de lo que está previsto.
No, en absoluto, además me la esperaba, ¿no? Sí. Es normal, ¿no? En un día después del derbi. Bueno, aquí la sensación es que el Sevilla fue muy superior, que el Betis no se enteró y hay mucha crítica a Pellegrini, normal, porque hasta ahora lo ha hecho bien, pero ha gestionado bastante mal la última semana y ayer no tenía ningún plan para hacerle frente al Sevilla. Y elogios para Lopetegui, para la preparación que tuvo el club del derbi y para un equipo del que se habla, como decíamos anoche en el partidazo, de la posibilidad de pelear esta liga. Así que duro día para el aficionado del Betis, que asume que ayer su equipo fue inferior, y el Sevilla hablando de hacer cosas importantes en esta temporada. Y ahora con un problema.
Lo de Nesiri.
Sí, sin duda, Juanma. Es un problema porque te explico muy rápido. En Nesiri, y contábamos aquí en tiempo de juego y en el partidazo, se lesiona a finales de septiembre para 2 meses. A las 5 semanas reaparece. Hay prisas, el equipo empieza a jugarse cosas importantes en la Liga de Campeones e intentan que el jugador esté en condiciones para esta semana, que era muy importante en el calendario. Partido del martes ante el Lille y el derbi. Bueno, si recuerda, Juanma, juega ante el Lille, sale en la segunda parte y el jugador no está bien. Es más, no llega a pegar una sola carrera en todo el partido. O sea, no llega ni a sprintar. Claro, nos sorprende mucho, hasta el punto que el jugador, tal y como sale, se resiente de una lesión muscular, que es una faena, ¿eh? Porque recaer de una lesión muscular mal curada es una faena, hasta el punto de que se empieza a hablar de que pueda estar fuera de los terrenos de juego entre 2 y 3 meses. O sea, digamos que es una cornada importante lo que tiene en la rotura nueva que se le ha producido. Y esto hace que Lopetegui se pueda plantar en el mes de enero solo con un delantero, que es Rafa Mir, porque Munir se tiene que ir a la Copa de África. En el Siri debería ir también, pero dada los plazos que se marcan en esta nueva lesión, lo mismo no tiene que ir con Marruecos a la Copa de África, que se juega en enero en Camerún. El que sí tendrá que ir es Munir, se le queda un delantero y, consultado hoy con el Sevilla, se plantea el Sevilla fichar un delantero.
¿Qué dices, Mónica?
¿Tú qué Adelante, dices? Mónica.
¿Se va a fichar un delantero?
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que acabo de darme cuenta, porque Mónica hoy está aquí en el estudio.
Sí, sí, la he visto.
De algo que ya yo he...
detectaba, sí.
Detectado.
Sí, un problema.
Vale, bueno. Perfecto. Me da igual lo que estés leyendo. Mientras está Oliva contando sí. algo, estás con el móvil en la mano no, leyendo
pero
una entrevista.
¿Está hablando de si va a fichar un delantero?
No. Esto es, si haces esto, no, te voy a explicar, mira. Si haces esto conmigo a 1.5 metros, sí. ¿qué no harás
que
cuando entras desde tu casa? No, a que me eche la bronca, no. Es que este es uno de los males que tiene la radio de hoy en día. Que es que los comentaristas, que lo único que se os pide es que estéis atentos durante el programa, porque en la elaboración del programa no dais un palo al agua. Sí. Estar atentos durante el programa...
Depende.
No, vamos, puedes haber dado 2 en 3 años o 4. Escucha una cosa.
Eso es para que leyese el tiramisú el sábado a su casa. Sí.
Leyendo.
No, ya se acabó.
Pero
se
escucha,
acabó
como tú, otros tantos.
Ya.
Porque yo sé perfectamente de todos, aunque no los esté viendo, quién está leyendo y quién no está leyendo.
Bueno, pero ¿va a fichar alguien el Sevilla Oliva? ¿Sí o no?
¿Qué te has enterado de lo último, no, Mónica?
Sí, claro.
Claro.
Lo último, ¿no?
Claro.
Claro que va a fichar, sí, sí. No le queda otra. Es que se queda con un delantero
Luke de
solo.
Luke de Jong, hombre.
Mira, me ha quitado bueno, Dani de la boca. Claro, recuperar a Luke de Jong.
¿Lo devolvería sin problema, Senabré?
No, es que lo va a devolver Xavi, seguro.
Bueno,
vamos,
si lo devuelve, oye, yo te digo que Lopetegui se lo queda. Otra cosa es que fichen a otro más.
He leído hoy que el Chelsea se plantea devolver a Saúl Ñíguez en invierno. O sea, Saúl no está rascando bola en el Chelsea, Tuchel no le quiere y que se plantean rescindir contrato en invierno, cortarle, como se hace con los jugadores de baloncesto. Como se hace en el baloncesto.
Igual le viene bien al propio Saúl, que es que no está jugando nada. Es el cuarto o el quinto en las rotaciones de Tuchel.
Ni va a jugar.
Por eso cuando lo querían cambiar por Griezmann, algunos dijimos que no. Pero bueno, al final da igual porque Griezmann se fue.
Pero es increíble este chaval.
A lo que apuntaba, ¿eh?
Sí.
Sí.
Como ha caído en barrena y no tiene forma de recuperarse.
A mí me parece muy bueno. A mí también, de verdad. Me parece un jugador con gol, además. Que...
Sí, pero fue a menos, ¿eh? Su carrera no despegó. Pero su carrera no despegó como esperábamos, ¿eh?
Sí, pero
o sea, era un futbolista que sonaba para el Barça cuando el Barça verdaderamente lo quería de verdad porque era deseado y dejó de serlo.
A mí le volvieron un poco loco, jugando de lateral izquierdo muchas veces, descolocado, ahí perdió mucho protagonismo en el equipo y a partir de ahí ya no.
Pero
no
yo lo de Luke de Jong no lo decía en broma, ¿eh? Si el Sevilla necesita un delantero, ya sé que Lopetegui lo tenía descartado, pero bueno.
No descartes que pueda volver, ¿eh? Bueno, o sea, si lo devuelven, hay que hablarlo. Se lo queda la plantilla.
No se
lo
puede
se...
devolver a un cedido, me dice un compañero.
¿Sí?
No se puede devolver a un cedido.
Eso... Dani, hay que leerse la normativa.
Vale para Saúl y para...
En enero, en el mercado de enero, bueno, no sé, lo voy a mirar bien. Pero yo creo que el Barça lo estaba mirando, ¿no?
Vale. Uh-huh. Gracias, Oliva.
Muy bien, mañana arranco con la NBA.
Mañana no sí, a lo mejor así te atiende Mónica.
Así empieza. Ahora, Mónica solo me quiere para cuando me necesita.
Como ayer, ¿no, Oliva? Como ayer.
Una carrera.
Luis García no estaba mucho más atento.
Perdona, ¿cómo que no?
Luis, tú sigue así. Sigue así. Luis.
Me está yendo bien, ¿a que sí?
Sí, regular. Adiós.
Un abrazo.
Adiós, Oliva.
Y antes de que os vayáis, Carlos Ganga. Carlos, muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas.
Qué forma de entrar, ¿eh? ¿Qué pasa? Muy buena. Me gusta, es un tono coloquial cercano.
Es el que cubre el rayo.
Sí, claro.
Pues
claro.
Para que le escuchemos y no leamos.
Efectivamente. ¿Cómo haces para que te atiendan los comentaristas del partidazo y captar su atención? ¿Qué harías?
Técnicas neoyorquinas.
Venga, pues adelante con la técnica neoyorquina para contar lo de Falcao.
Bueno, Falcao, hay dos noticias, una mala y otra buena. La mala es su lesión. Pensaban que no era grave lo que le pasó el otro día en el Bernabéu, sintió un pinchazo en los 12 minutos que estuvo en el terreno de juego. Pensaban que no era grave en su entorno, pero finalmente tiene una rotura en el aductor mayor del muslo derecho y va a estar de baja entre 3 o 4 semanas. Así que, bueno, una baja sensible para el Rayo cuando vuelva del parón internacional, pero la buena noticia de Radamel Falcao, que hemos conocido hace unos minutos, me dice una fuente muy alta del Rayo, Juanma, que ya está negociando la renovación del Tigre. Falcao firmó en verano un año con el Rayo Vallecano.
Más rápido que Messi. Sí. Madre mía.
Y con el presidente, con Martín Presa, que fue su principal valedor, apalabró otra temporada más. Pues ese acuerdo verbal ya se está llevando al papel para que Falcao renueve y juegue en el Rayo también en la 22-23. Así que las dos partes están encantadas. Falcao está muy contento en el Rayo y pronto, si no se tuerce nada, el colombiano va a renovar por otra temporada. Está muy contento, está animado después de esta lesión. Incluso me dicen que puede acortar plazos. Así que es una mala noticia, pero dentro de lo que cabe... se puede asegurar su futuro el Tigre en Madrid.
Es un gran...
Qué obsesión hay con el acortar los plazos por parte de los jugadores y entrenadores. Oye, hay que curarse y luego jugar.
Sí, ya, sí. Claro, pero jugadores como este...
Sí, sí.
Este debe ser el promedio goles, minutos jugados, el mejor de la liga.
Es que va a renovar habiendo jugado tres ratos. Sí. Bien aprovechados, pero ni siquiera...
Y los goles que ha marcado.
Lleva 340 minutos, 5 goles.
¿Le venía al Barça Falcao?
Bueno.
Pues ahí lo tuvo, oye. Ahí estaba.
Mil veces, ¿eh? Sí. Y ahora que no está ni el Kun ni nadie, vamos, no, es que no tiene delanteros, Xavi.
Gracias, Ganga, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz.
He seguido toda la trayectoria de Don Pau Gasol y siempre ha respetado a los periodistas. Y que conste que en Estados Unidos hubo un tiempo en el que le dieron por todos los lados. Pero él, con educación y baloncesto, le dio la vuelta a todo y se convirtió en un gran campeón y en la gran persona que es. A ver si no nos podemos ilusionar con la llegada de Xavi. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estar llorando todo el día?
Ahí.
No, yo no... Pero vamos a ver. No digo que no se pueda ilusionar. Digo que ver al presidente votar como el día de la Champions me choca con la situación actual. Simplemente eso.
Por favor, no digáis Riancheira. Se dice Riancheira.
Fue Elena la que lo dijo.
Que Shakira, si sabéis decirlo bien, salvo Joseba.
No, y Sushi lo dice. Y Sushi WhatsApp lo dice perfectamente. Sí. Pero Riancheira no lo sabe decir.
No, pero se le ha cortado el wifi, joder.
Y wifi
también. Click. El wifi me hizo click.
Decía que salvo Joseba.
Si haces click, ya no hay stick.
Salvo Joseba, nadie lo dice bien. Pregunta para Juanma Castaño.
Venga.
Si tuvieras que irte a una isla desierta, ¿a quién elegirías? ¿A Emilio Pérez de Rozas o a Verónica Forqué?
A Emilio Pérez de Rozas. Bueno, no lo sé.
Bueno, un poco solo,
ya no sería para decir.
Es que hoy ha sido duro, ya se hablará.
Y sí, precisamente sí. Dice otro oyente, Juanma, te admiro, sigues vivo y haciendo el programa tras superar la prueba con Verónica Forqué. Ole tú.
No, perdona. Hacía el programa esos días. Esos días acababa y por la noche hacía el programa. Para que otros estén leyendo noticias mientras yo estoy haciendo el programa. Aquí.
Eres casi un héroe.
¿Pero el de la tele no es en directo o qué?
¿Este de la tele?
Sí.
No,
sí.
Es un
¿cuál es el directo?
Grabado es este.
¿Dónde estás en
grabado?
Directo?
Este es grabado. Mira, pero lo hemos grabado tan bien que digo, es la 1:07.
Oye, borra lo de que estaba leyendo.
Eso no entra, borra. No te preocupes.
Vaya bronca le has montado a
Monti. Para estar grabado,
perdona,
imagínate.
¿Y sabes para quién va sobre todo también?
No.
Para ti. Para ti. Eres el más jeta de todo el elenco de comentarios. comentaristas.
Perdona, ¿para mí por qué?
Porque eres el más jeta de todo el elenco de comentaristas.
Dime por
porque
qué.
Porque das dos pasecitos, dos rabonas. Escucha, y ya, ala, venga.
Pero muy
apareciste
bien
dadas, con Yago Aspas dos minutos.
Te has retratado y te vas para casa.
Escucha,
ala,
muy ala, bien dadas las rabonas.
Vale, perfecto. Oye, compañeros, es un placer hacer el programa con vosotros.
Qué maravilla, oye, lo hemos pasado bárbaro.
Gracias, pero me quedo solo con Joseba y con Chema Martínez.
No,
muy
lo merecen.
Bien, muy bien.
Adiós, compañeros.
Adiós. Chao, chao.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Cómo atajar la temporalidad? Porque seguimos en España en un 26% frente al 14% en la Unión Europea. ¿Qué es lo que propone exactamente Moncloa?
Se plantea reducir los contratos a indefinido temporal.
Cada persona en nuestro país consume cerca de 50 kilos de carne al año. ¿Es realmente malo comer tanta carne?
Carne roja una vez cada 10 días.
El 20% de provisiones de gas en lo que va de año había llegado a España a través de ese gasoducto que cerraba por el conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos. ¿Tenemos gas suficiente?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
John Grisham, el maestro del thriller legal, vuelve a sus raíces con una nueva y apasionante novela. Tiempo de perdón. Hubo un tiempo de matar. Ahora es Tiempo de perdón. Publicado por Plaza y Janes.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre. Brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz. Con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Lo dicho, el kilómetro 42 con Joseba y con Chema Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, buenos lunes, Juanma y Joseba. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Buenos lunes, sí. Buenos lunes. Está bien eso de buenos lunes.
Buenos lunes, es un día que la gente le tiene mucha manía el lunes, ¿eh?
Ya, bueno, pues nosotros no. Si hay kilómetro 42 no le podemos tener manía.
Es verdad, es verdad.
Si hay partidazo y kilómetro 42, el día nunca puede ser malo.
Y además, un lunes después de un maratón tan mítico como el de Nueva York. El o Barcelona
más,
ayer.
El de Barcelona. Y proliferación, seguimos con un montón de maratones, Chema.
Sí, bueno, al final es que esto no para, ¿eh? Y bueno, yo creo que lo de la Gran Manzana ha sido un espaldarazo definitivo. La pena que no pudieron correr atletas españoles, pero bueno, hemos estado disfrutando. Yo lo estoy viendo en la televisión, viendo el cómo ha corrido Corir en hombres, que ya había quedado segundo hace un par de años. Y luego, debutante.
Qué feo corre ese chico, Chema.
Te digo la verdad, lo estaba mirando.
Qué feo corre, por favor.
Pero feo, ¿eh?
Corre medio torcido, así. No es una cosa muy extraña, ¿verdad?
Sí, pero luego fíjate que además hizo 2 horas 8.22. En Nueva York hay que recordar que es una maratón un poquito atípica porque no hay liebres, es una carrera que se corre como si fuera un campeonato. Entonces, como no hay liebres que tiren, en este caso pues cada uno juega sus bazas y bueno, hubo 2 atletas, el marroquí y el italiano de origen eritreo, que se pusieron a tirar y al final este Albert Corir pues se lanzó a por ellos y bueno, al final se hizo con la victoria pero bueno, que no hay tácticas, no hay carrera para hacer marcas y en este caso se ganó con 2 horas 8.22. Que, como digo, un correr feo, pero mira, si era efectivo que corría y se llevó la victoria a Gran Manzana, que es una de las pruebas más prestigiosas y que a todos los atletas les gusta ganar, como hizo Jerchir, que siendo campeón olímpica se ha conseguido, después de haber conseguido ese oro en los Juegos Olímpicos, pues ganar la Gran Manzana, que es eso yo creo que bastante para su carrera deportiva va a ser un espaldarazo y esta doble victoria yo creo que no la había conseguido nadie.
Y en Barcelona doble récord, masculino y femenino.
Sí, bueno, el récord de la prueba, o sea, que se corrió en 2 horas 6 los hombres, Samuel Kosgei y el keniano, y luego la etíope Tesome, que hizo 2 horas 23, o sea, con 20 años debutando. O sea, que fíjate, se le ha perdido todo el respeto a las maratones y ya se afronta, vamos, antiguamente te decían, oye, tienes que prepararte un poco, tienes que ir paso a paso, primero quemando etapas en el 5.000, luego después en el 10.000, y cuando hayas acumulado mucho trabajo y mucha experiencia es el momento de dar el salto a la maratón. Eso es lo que se hacía antes y ahora, pues mira, con 20 años debutan, hacen estas marcas y bueno, 15.000 corredores que corrieron en Barcelona y bueno, o sea que fíjate lo de los años, una cosa que se ha echado por tierra.
Y este fin de semana doblecita importante, ¿eh? Tenemos 2, una en Madrid.
Estoy oyendo, estoy escuchando y es una sección fantástica.
Estoy mirando y...
No, estoy disfrutando del kilómetro 42 por primera vez desde la barrera aquí.
Dale paso a Chema con las 2 citas de este fin de
Hombre,
semana.
Hombre, es que hay 2 grandes citas este fin de semana, Chemita.
Bueno, tenemos una de ellas, más o menos importante, se corre en Madrid, es el Movistar Medio Maratón de Madrid
viene
con la carrera por
futuro. Es de la casa.
Y bueno, que voy a correr yo, bueno, entre otros de esos, uno de los muchos miles de corredores que van a participar y van a tomar parte, pues bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible en las calles de Madrid y bueno, pues otra vez con vuelta una carrera que no se había hecho el año pasado y que la gente sigue con muchísimas ganas de correr y estaremos aquí en la Movistar, que la presentación será el miércoles y tendremos un comentarista de lujo en la televisión que la van a retransmitir.
¿Quién?
Pues no sé si lo conocerás, un tal Joseba Larrañaga.
Ay, amigo.
Claro, otros,
me han hablado de él.
Sí, otros que solían hacer habitualmente han dejado ese puesto vacante porque tienen otros quehaceres y este año me toca.
Ya era hora, también te lo digo, ¿eh? Que me he zampado madrugones de este y del de Valencia que llegarán diciembre, o sea que...
Además tiene pinta de que se pasa frío a esas horas, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no?
Calor no he pasado nunca. Calor no he pasado nunca. Bueno, protagonista.
Y la veo ya San Sebastián.
Ah, bueno. ¿Da buen tiempo?
Pues no lo sé, mira, si me das un segundo lo miro ahora mismo.
Es que esa carrera, digo, es lo primero que hay que preguntarse.
Esa carrera, ¿o hace mucho calor o cae?
Hombre, mucho calor.
Chema, ¿te acuerdas tú? ¿Ha habido alguna vez de viento sur que la gente las ha pasado canutas?
Joder.
Sí, de hecho alguna vez tuvimos que lamentar alguna pérdida por un año de muchísimo calor, que incluso estaban muy preparados con ambulancias y todo, pero desgraciadamente es eso lo que dice Joseba, o mucho calor, o jarrea, o siempre son las condiciones un poquito complicadas para el corredor, pero yo creo que forma parte de la carrera y la hacen un poco más épica.
Bueno, a una semana vista, el pronóstico habla de 13 grados de máxima y mucha lluvia.
Uf.
Vamos a ver.
El tiempo es muy cambiante. La marmota Phil ha dicho que viene una Behovia dura, ¿eh?
En el norte ya sabemos que los pronósticos a 6 días vista pueden cambiar radicalmente, pero ahora mismo los pronósticos hablan de eso, ya te digo, 7 mínima, 13 máxima y al menos hasta el mediodía bastante, bastante agua. Así que
no son malas, ¿eh? 10 grados, 13 grados para correr no es mala, pero bueno, si llueve se te mete el frío en el cuerpo y luego cuesta bastante entrar en calor. Y estamos hablando de carreras que se tarda mucho en salir, te van colocando en los cajones y se pierde muchísimas calorías, ¿no? del frío que hace. O sea que esas condiciones que sí son buenas para el alto nivel, que no están tanto tiempo parados, para hacer conseguir marcas y grande registro, para una persona que esté parada, una persona normal, sí que es un poquito fresquito.
Vamos con nuestro invitado de honor en este kilómetro 42.
Y nos vamos ya hasta la República Dominicana, bueno, ni más ni menos, ¿eh?
Mira, ahí no, va, no. Ahí no hay problema. Ahí no hay 13 de máxima.
No, ahí desde luego que no. Y mucha lluvia según la época del año. Estamos hablando de Aleix Porras, es un chaval de 22 años que tiene la mejor marca europea de todos los tiempos, sub-18 en 400 vallas. Desde hace 3 años es integrante de la selección absoluta y está en la República Dominicana para trabajar, para entrenar con Félix Sánchez, que es una eminencia en los 400 vallas, doble campeón olímpico, por ejemplo, en Atenas y en Londres, 2004 y 2012. Pero esta historia va mucho más allá porque Aleix es estudiante de dirección de empresas y quiere dedicarse a la cooperación y a las organizaciones de ayuda humanitaria. Fíjate, con 22 años estuvo trabajando en Nepal, en Atenas con los refugiados de Lesbos. Trabaja con la Fundación La Merced, que se dedica a ayudar a los niños de la calle y a erradicar el trabajo infantil. Ha trabajado en diferentes centros penitenciarios. En la pandemia estuvo ayudando muchísimo con llevando alimentos a la gente más necesitada. Y ahora se ha ido hasta la República Dominicana a entrenar con Félix Sánchez y a trabajar en su quehacer, que no es poca
qué
cosa.
Qué pasada que haya gente así, ¿eh?
Sí, 22 años, ¿eh?
¿Aleix?
Hola, buenas.
Muy buenas. Que es que lee Joseba el currículum, tu currículum solidario, y flipamos, de verdad. Gracias.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que toda ayuda es poca.
Sí. Claro, esto, para la gente así como tú haces feliz a mucha gente, pero a ti también te hace feliz lo que haces, seguro.
Claro. Yo es lo que digo siempre. Al final se hace esto desde un punto de vista egoísta porque yo lo hago porque me encanta. O sea, al final lo hacemos porque nos encanta.
Joder, pero que te encante tu trabajo es una situación complicada, ¿eh? No sé, te tiene que provocar también muchas contradicciones personales y humanas, ¿no?
Sí, claro, o sea, al final este tipo de trabajo se trabaja en condiciones difíciles, en situaciones de vulnerabilidad, y bueno, y que de momento todavía no me puedo dedicar a ello, porque yo estoy dedicándome al atletismo, que todavía me encanta más, y tiene un tiempo mucho más limitado, y entonces, claro, genera todo tipo de contradicciones.
Hola, Aleix. Buenas noches, soy Chemita. Oye, que te iba a decir que además he estado escuchando por ahí que te has tenido que costear el viaje, que realmente esas concentraciones que has hecho con Félix, ¿no? Un poco que era para cambiar un poquito tu nivel de entrenamiento, que se preveía de ti que vas a ser un atleta rompedor, ¿no? En esa prueba de 4 vallas y que, bueno, que has atravesado ahí unas pequeñas dificultades y que te has tenido que costear que esa primera incursión ahí, ¿no? Te fue bien, te ha cargado las pilas y, bueno, andando un poquito con esa parte solidaria del deporte, que también la tiene Félix Sánchez, ¿no? Que intentar unir todo eso, ¿no? La parte deportiva con la parte solidaria, y que creo que allí en República Dominicana ibas a encontrar todo eso, ¿no? Pendiente de que siguieras progresando y también siguieras ayudando, porque eso era clave, ¿no? También para Félix Sánchez.
Claro, sí. Al final, la vida deportiva de un atleta nunca es totalmente lineal ni totalmente fácil y sí que he tenido mejores y peores temporadas. Ahora hace 1 o 2 temporadas que por una u otra cosa o me he lesionado o he tenido alguna cosa, pero yo al final sigo creyendo en mí y sigo teniendo total confianza en el proceso de mi carrera deportiva y en el talento que está ahí, y al final me lo he costeado yo, pero para mí es una inversión que hago en mí mismo, que hago en mi rendimiento y que seguro que va a dar frutos. Y al final, claro, la idea es, cuando empieza el invierno, llegar en mejores condiciones a la temporada bajo techo y la verdad es que aquí es un sitio, bueno, es el Caribe, es el paraíso, o sea, es un sitio donde las condiciones para entrenar son buenísimas, el entrenador es un entrenador que al final es una leyenda en mi prueba, los compañeros de entrenamiento...
He tenido la gran suerte de coincidir con él y es una máquina, y creo que al principio se sorprendieron un poquito porque tienes un físico un poquito extraño para ser un ballista.
Sí, sí, la verdad es que ellos, yo cuando llegué, Félix sí ya me conocía, pero los compañeros de entrenamiento sí que ellos pensaban que yo corría 800, que yo, que, o sea, como que hacía otro tipo de cosas, pero bueno, al final estamos aquí para darlo todo.
Oye, Aleix, a mí sí que me gustaría saber, dentro de la labor humanitaria que haces, pues alguna de las imágenes que se te han quedado grabadas para siempre, decir, de esto no me olvidaré jamás, de la crudeza que rodea a la humanidad y en la que tú has estado trabajando.
Bueno, hay todo tipo de situaciones, y más porque yo he probado de trabajar en diferentes contextos con gente muy diferente. O sea, por ejemplo, que llegue alguien, una madre de familia en medio de la pandemia llorando porque sus hijos llevan un día sin comer, un día y medio, y no tiene para darles de comer, y ver cómo se le tiene que atender de forma un poco burocrática y se tienen que seguir unos protocolos, y la desesperación de las personas. Sobre todo en la pandemia fue de los momentos donde vi ese tipo de cosas más duras, y luego también pues pobreza extrema en países muy poco desarrollados como Nepal o como Gambia.
Tienes una riqueza en ese sentido cultural y social tremenda. Bueno, Aleix, pues nada, ¿qué tiempo tenéis allí? ¿Qué día hace?
Sí, aquí, a ver, aquí ahora mismo yo creo que hará entre 26, 27 grados.
¡Oh, qué maravilla!
Y claro, es que es yo lo digo siempre, es entre no baja de 20 grados y no sube de 30 grados. Claro. Hace unas condiciones perfectas.
¡Qué maravilla! Aleix, muchísimas gracias por atender la llamada del kilómetro 42. ¡Un abrazo!
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós, gracias. Vamos con las preguntas para Chema Martínez. A ver, la primera. ¿Para hacer un maratón, Chema, es suficiente con la carga semanal de 80 kilómetros y las tiradas largas?
Más que de sobra. Estamos hablando que la gente que habitualmente corre una maratón, que no son profesionales, corren entre 3-5 días por semana y vienen a hacer entre 40-70 kilómetros. O sea, que esa sería la norma. Así que con 80 kilómetros, con unas cuantas semanas y con tiempo de planificación anterior, más que de sobra, capacitado.
¿Qué hacer cuando tienes las patas cargadas y torponas y tienes competición el finde?
Lo primero, bajar drásticamente el entrenamiento. Comienza el tapering, comenzarlo en cuanto se pueda, es decir, la bajada drástica de entrenamiento, empezar a cuidar todo el entrenamiento invisible, que es lo que viene bien, descansar bien, comer bien, hidratarse bien, y a mí hay algo que me va muy bien, que es el agua fría. Incluso el agua fría con agua caliente, alternar esos contrastes, te alivian, te dan esa sensación un poquito de ligereza. Así que agua fría seguro, y si hace los contrastes seguramente le vendrá muy bien. Y bajada drástica de entrenamiento.
¿Eres humano o una máquina? ¿Te fatigas mucho?
Que si me fatigo, yo estoy cansado de estar cansado, Juanma. Cansado de estar cansado. O sea, que soy un humano, que me canso, lo que pasa es que me gusta seguir entrenando, disfruto esforzándome y sobre todo que quiero seguir haciendo objetivos, y para eso no queda otra que entrenar.
¿Qué tipo de entrenamiento recomiendas para los que tenemos poco tiempo para entrenar todos los días y poder ir rápido? Vaya, esto es complicado de responder, ¿eh?
Al final hay gente que le gusta entrenar como sesiones más cortas y más intensas. Lo que pasa que si eso lo añades con días muy ajetreados, días de mucho estrés, hay veces que a lo mejor puede jugar a la contra, ¿no? Porque tienes tu sistema nervioso cansado y fuerzas un poco y el riesgo de lesión aumenta. Pero lógico sería hacer menos sesiones y un poquito aumentar la intensidad de esas cargas que haces. Entonces con eso un poco suplirías esa necesidad de ganar tiempo, ¿no? Pero no lo puedes hacer todos los días porque lógicamente tu cuerpo se fatiga más y depende también un poco de tu día a día, ¿no? Al final tienes que conseguir equilibrar el ritmo de vida que llevas con esas cargas que aplicas a cada entrenamiento.
Gracias, Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, adiós.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Ya estamos por aquí un nuevo lunes de la mano de nuestros amigos de Betfair y de su combi partido. Un nuevo comentario de Betfair para podernos hablar de todo lo que tenemos esta semana con la selección española. Ayer finalizó una nueva jornada de liga y, por supuesto, volvió a dejarnos muchas sorpresas en los minutos finales de los partidos. Está la liga absolutamente emocionante. Pero ahora lo que viene esta semana es de infarto, porque nos jugamos la clasificación para el Mundial de Qatar. A Así que lo vamos a comentar todo y, por supuesto, lo vamos a analizar con el combi partido de Betfair.
Hemos vuelto a vivir una jornada apasionante en tiempo de juego. Veníamos desde hace unas semanas llamando a esta liga la liga de los descuentos y desde luego que en esta jornada se ha hecho honor a su nombre. Tanto el Barça como el Atlético de Madrid perdieron 2 puntos y una ventaja considerable en sus partidos para terminar empatando en el tiempo de descuento.
3-3, finalizaron los partidos de los dos. El Barça ante el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid ante el Valencia. Los dos en el añadido y el Real Madrid se salvó por los pelos, frente al Rayo Vallecano. Desde luego que tenemos el combi partido de Betfair para ponerle emoción a cada encuentro, pero es que esta liga de por sí está preciosa.
La nota negativa, Andrea, son las lesiones que repercuten directamente en la lista de Luis Enrique para los dos partidos cruciales que nos jugamos en la clasificación para el Mundial, y han salido de la lista por lesión Ansu Fati y Eric García del Barça y Jeremy Pino del Villarreal. Pero no tenemos que pensar en lo negativo, sino en lo positivo con lo que tenemos por delante.
Dos encuentros, apunten, este jueves frente a Grecia y el domingo ante Suecia. Estos partidos van a determinar si nos clasificamos para la cita de Qatar o si, por el contrario, ojalá que no, vamos a la repesca.
Esperemos que, a pesar de los contratiempos con estas lesiones, la opción correcta sea la primera. Lo que está claro es que en estos dos encuentros va a haber emoción de sobra, pero si nuestros oyentes aún quieren más, les damos un consejo.
El de siempre, el de entrar en Betfair y jugar el combi partido. Con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Con él haces de cada partido de la selección el más interesante. Mira, la primera cita el jueves a las 9 menos cuarto es ante Grecia. Así que este es el encuentro que vamos a mirar en el combi partido de Betfair. Voy a comenzar añadiendo que al descanso la Roja se marcha ganando, que no van a marcar ambas selecciones en el partido, pero que sí va a haber gol en ambas partes y, por supuesto, que va a ganar España. Una apuesta de 10 euros puede convertirse en unas ganancias de 45. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30, no se lo pierdan, también con un protagonista especial. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.